Proverbios 27. Proverbios 27. Llegando ya casi al fin del libro, estamos llegando a los temas del sabio maduro, seguro. Después de mucha repetición de lo básico, ojalá ya estamos formando un entendimiento de qué es vivir en la sabiduría y en la seguridad. Versículo 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Bueno, esto no está una prohibición en contra de los que hacen planes para el futuro, sino que está en contra de los que presuman. Es bueno tener algo de dinero ahorrado, de tener planes de carrera, de negocios, pero tenemos que reconocer que solamente Dios sabe lo que va a hacer con nuestras vidas. Por muchos años en toda Europa, la gente cuando anunciaron sus planes se escribieron abajo DV, que quiere decir en latín Deo volente, o sea, si Dios quiere. Era una forma de humildad y de realidad, pero la persona que firmaba así estaba segura porque confiaba en la providencia de Dios, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y por supuesto, en el Nuevo Testamento, Santiago tenía que instruir a los cristianos nuevos en esto. En Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y hay gente que aún hablan así, diciendo, si Dios quiere. Y es una costumbre bíblica que reconoce que es Dios que tiene la autoridad de controlar nuestro futuro. Versículo 2. Alábate al extraño, y no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos. Esto es otra característica de los seguros. El inseguro tiene que hablar siempre de sus propios logros, tratando de levantarse en los ojos de otros. Pero el hermano, la hermana madura en la fe, sabe que si algo bueno, si algo grande está pasando en su propia vida, es por el poder del Espíritu de Dios. De todos modos, y es mejor dar la gloria a Él, toda la gloria. Es más, nosotros podemos fácilmente pensar que nuestros logros son buenos, pero no somos muy objetivos. Pero si la apreciación y el reconocimiento viene de otros, será más persuasivo. Hemos aprendido en capítulo 12, 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. 3. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Después, hermano, de estudiar mucho sobre cómo son los necios, ya sabemos que estos no van a cambiar, ni tampoco se van a escuchar consejo cuando sean enojados. Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. ¿Qué quiere decir? Puede golpearlo, puede darle azotes y no va a cambiar. Pero ¿qué está enseñando este proverbio a los que viven seguros? Es que realmente no vamos a tener mucho contacto con estos necios. Podemos intentar evangelizarlos, pero si esos rechazan el consejo de Dios, es mejor vivir un poco lejos de ellos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. El punto es que uno tiene que tener mucho cuidado teniendo un amigo, un socio, que es así. Si es miembro de tu familia, no hay mucho que pueda hacer para quedarte lejos, solamente orar que Dios restringe su necedad. 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es aún peor. En muchos casos la envidia simplemente no tiene remedio. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, empezando con Caín sintiendo la envidia de su hermano Abel. Pero esto está en todos lados en las Escrituras. En el caso de José en Egipto, sus hermanos vieron que había algo especial en él, y era algo que no se pudieran soportar. Génesis 37 y 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban los manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y no estaba mintiendo, esto eran sueños actuales que vinieron de Dios. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre la reprendió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Todo esto provocó la envidia. Sus hermanos tenían envidia de él, porque no todos los hermanos eran iguales. Y hasta hoy día muchos gritan y protestan en contra de la desigualdad, pero esto siempre va a existir mientras Dios es soberano. Se pudiera dar muchos ejemplos más, pero un gran ejemplo era los odios que los fariseos tenían por Cristo. En Mateo 27, 16 dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Los fariseos tenían una envidia de Cristo. Pilato no era un tonto, sino que era experto en la naturaleza humana. Pudo fácilmente reconocer la envidia. Y por supuesto, el pueblo deseaba que Barrabás sea puesto en libertad, porque ¿quién puede sostenerse delante de la envidia? 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse de la envidia? Hay muchos casos más, no voy a entrar en todos, pero hay algo interesante en la vida de David. Desde el tiempo de Goliat era claro que a todos que Saúl tenía una gran envidia de David. Primero Samuel 18:6 dice: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió sus miles y David sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagró este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Y hermanos, después de esto, Saúl buscaba mucho una manera de matar a David. Y lo que era interesante es que en una ocasión estos dos parecían reconciliados. Una vez David tenía la oportunidad de matar a Saúl. Sus hombres dijeron que Dios lo ha puesto en sus manos. Pero David no quiso atacar el ungido del Señor. Cuando Saúl sabía que David lo dejaba vivir, dijo en 1 Samuel 26:21, dijo, he pecado, vuélvate, hijo mío David. Parecen reconciliados. Que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa, hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, he errado en gran manera. Parecen que van a salir juntos y reconciliarse, ¿verdad? Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. No fue para tomar un abrazo de él. Dijo, manda el joven y le voy a mandar esa arma. Y Jehová paga a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes, y prevalecerás. Entonces David fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Eran reconciliados, ¿no? ¿Por qué no fueron juntos? ¿No eran reconciliados? ¡De ninguna manera! David tampoco era tonto, sino que David entendía el poder de la envidia. Y empezando el capítulo que sigue, en 1 Samuel 27:1, dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Sabía que eso no iba a terminar. Es que Saúl pudo hablar bien en el momento, pero hasta la muerte su envidia era viva y eficaz, imposible de curar. Pero ¿cuál es el punto? Para vivir como seguros, como sabios, tenemos que entender que la envidia no es nada fácil. Y si alguien se empieza a sentir envidia de ti, hermano, tienes que tener mucho cuidado y caminar siempre muy cerca de tu Dios. 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es una doctrina antigua que nos instruye a corregir un hermano cuando sea necesario. Ahora estamos entrando en la instrucción sobre amigos. Y como el amigo verdadero puede ayudar a su amigo, el esposo puede corregir a su esposo, ojalá, cuando algo no anda bien. Hay muchos que sientan miedo de hablar con un amigo sobre una falta, algo que puede causar daño. Pero el amigo verdadero está seguro en la verdad y buscará la manera de corregir o exhortar a su amigo con calma. No va a ir, ¡te reprendo! No. Realmente, versículos 5 y 6 van juntos. Mejor es reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Un amigo puede herir un poco, a su amigo con una corrección. Y puede ser algo que va a doler, pero va a comunicar su desacuerdo con lo que su amigo hace, porque ama a su amigo demasiadamente para permitir que se destruya a sí mismo. Otra vez, 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que el amor oculto. El amor oculto sería no decir nada, pasa lo que pasa. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El enemigo falso, al contrario, siempre estará de acuerdo con todo, porque realmente no es amigo, sino que quiere usar la otra persona. Y el gran ejemplo de esto en las Escrituras era Judas, traicionando a Cristo. Lucas 22:47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Por esto los que están seguros en su sabiduría van a tener mucho cuidado en su manera de formar sus amistades. No era ningún error para Cristo seleccionar a Judas, porque era el plan de Dios, que se muere para pagar por tus pecados. Pero normalmente para nosotros, escogiendo un amigo, y especialmente escogiendo tu pareja, tienes que emplear mucha sabiduría y oración. Y los jóvenes deben de siempre buscar la guía de sus padres en esto. Sus padres que tienen experiencia. Y ellos hundiéndose en las emociones y los sentimientos. 7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriente todo lo amargo es dulce. Hablando de cuando uno no tiene hambre, no le puede ofrecer nada. Pero se puede ofrecer, aplicar esto a la vida espiritual. El que tiene hambre y sed de justicia siempre estará dispuesto a aprender más. Pero el orgulloso pensará que ya sabe todo y no necesita avanzar más en los asuntos espirituales ni invertir el tiempo de estudiar y meditar. Y cuando eso pasa, viene el peligro. 8. ¿Cuál ave que se va de su nido? Tal es el hombre que va de su lugar. Esto no está hablando de los que dejan sus países porque no hay ni seguridad ni oportunidad donde viven. Estas formas de inmigración siempre han existido en el mundo. Sino que esto habla de la inestabilidad de personas que siempre andan cambiando su lugar de vivir. ¿A cada cuándo? No, pues voy a otro estado. Siempre cambian sus trabajos o hasta sus iglesias. Están en una iglesia por un rato y escuchan algo, alguien se reprende, abandona una iglesia y se van a otro. Y por supuesto esto habla de hombres que empiezan sus familias, pero después dejan sus esposas solas, madres solteras, cuando las cosas se ponen difíciles, pues me voy. Y esto pasa mucho en nuestros tiempos de gran inestabilidad. Otra vez 8. ¿Cuál ave que se va de su nido? Tal es el hombre que va de su lugar. El nido del ave es segura, es arriba. Su lugar está bien seleccionada. Desde temprano se sabe a dónde encontrar agua y comida. Pero para los que siempre salgan lejos, hay peligros. Hay personas que pueden aprovecharse de ti. Y lo más triste de todo ahora es que con la renta tan alta en esta nación, esos que van de lugar a lugar pueden terminar viviendo con otros vagabundos de la calle. Y esto pasa si uno está atrapado un poco en el vicio. Y ahora la gente está despidiendo mucho a los desamparados. Antes nosotros fuimos mucho a Santa Ana para dar comida. No se puede. Están echando todos, poco a poco. Había mucha gente viviendo en el río de Santa Ana, ya se limpiaron todo, le echaron de ahí. Y las ciudades están diciendo, no queremos un refugio de ellos cerca de nosotros. Todas las ciudades están poniendo leyes en contra de campamento ilegal. Y hay un lugar que he visto últimamente, antes pasaba mucho por ahí, dicen en la noticia que es un purgatorio, pero a mí me parece un infierno. En Tijuana se llama El Bordo, algunos lo llaman El Canal. En el río sucio de la frontera, muchos allá son drogadictos, muchos allá tienen sida. Se van allá dando condones y grandes cantidades de seringes. Y los adictos dicen, me gusta ese seringa mi afilado porque el otro ni entraba. Y esto pasa cada día ya. Y la policía de Tijuana dicen que estos reciben comida diaria de caridades cristianas, de caridades católicas, pero estos causan graves problemas buscando el dinero para comprar sus drogas. Y personas que andan de un lugar a otro, nunca echando raíces, jugando un poco con el vicio, pueden terminar así. Esto es uno de los peligros de los imprudentes, que no pueden estar plantados en un lugar, en un trabajo, aun si es duro, en una iglesia, aun si se exijan la santidad. Saliendo siempre de un lugar a otro, te puedes terminar en una pesadilla donde casi no hay esperanza. 9. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Eso está continuando con el valor de los buenos amigos, especialmente cuando son hermanos de la fe que pueden aconsejarte. El ungüento y el perfume eran para los tiempos especiales. Y Salomón sabía que era importante encontrar buenos amigos que estarán a tu lado en el momento de la necesidad. Y tú también tienes que estar ahí para ellos. 10. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Creo que en otros países se entienden esto mejor que aquí en los Estados Unidos, en nuestra cultura. Pero las buenas amistades son más importantes que la mucha ganancia en el negocio. Tus amistades pueden enriquecer tu vida más que el dinero. Pero tienes que vivir como amigo y dejar el egoísmo a un lado. En domingo yo recibí muchas cartas y notas de diferentes hermanos. Recibí una carta de una hermana que no es aquí esta noche, ni voy a mencionar su nombre, pero la he conocido por gran parte de su vida. Abrió su carta diciendo, usted es familia. Eso me impactó. Pero así me sentí porque yo tengo hermanos y sobrinas, algunos creyentes, algunos no, pero estoy unas horas con ellos una vez al año en la Navidad. Pero aquí estoy siempre, cerca, con lo que es familia espiritual. Aquí dice que aún tienes que ayudar al amigo de tu padre, si está en tus manos. Y cuando habla de un vecino cerca, como mejor que un hermano, está hablando de un carnal, habla de los que están en tu vida ya. Si tu hermano carnal vive en otro estado, en otro país, no puede realmente funcionar como gran parte de tu vida. Pero tus hermanos de la fe sí. Y es una buena razón de asistir a la reunión de hombres y de mujeres, ¿no? Para formar estas amistades o trabajar juntos en la venta del garaje o en el ministerio de verano de escuela. 11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Bueno, eso es un poco enigmático, pero parece que está hablando de los padres que tomen mucho cuidado en cómo se guían a sus hijos. y reciben críticas a veces. Estos pueden estar atacados por diferentes padres diciendo, están muy estrictos, que no permiten toda forma de televisión, o de internet libre, o del cine, o de tener su propio teléfono moderno como los demás. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Si estos hijos salgan muy sabios, como estamos viendo en nuestra iglesia, y llenos de disciplina y de prudencia, los que andaban criticando tendrán que morder sus lenguas, como Cristo dijo en Lucas 7:35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y esto puede estar ilustrado con el último verso de hoy. Versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Cuando estamos seguros en la sabiduría, veremos los peligros y estaremos muy cuidadosos. Como por ejemplo con las drogas. El simple, si es un joven, si sienten presión de sus amigos, pueden pensar, bueno, es solamente una vez. Y es más, todos están haciendo. Y así se abren sus cuerpos a los vicios. Los que beban antes de manejar pueden pensar, pues solamente bebí un poco. Y seguramente no habrá problema. O los que pasan su tiempo en el juego, con iPads, con la lotería o en Las Vegas, pueden pensar, ellos mismos tienen gran control de su carne. Que el vicio no puede tocarles. Son fuertes. Mientras los seguros en la fe van a esconderse de estas vanidades de la vida, siempre seguros de que no tiene sentido tentar la carne corrompida. Conclusión, en fin, si tú quieres vivir anclado en la seguridad de la sabiduría divina, en medio de un mundo sucio y corrupto, si tú quieres vivir como un buen ejemplo para dar a tus hijos, a sus nietos, poniendo en práctica la sabiduría de Salomón, que realmente es la sabiduría de Dios, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que hay tanto en ese libro de Salomón, que puede, de Proverbios, que puede abrir nuestros ojos a lo que está pasando en nuestro alrededor. Lo espantoso, Señor, de dejar el camino, de caer en los vicios, de no echar raíces, de ir de un lugar a otro como pluma en el aire, Señor. Ayúdanos, Señor, estar firmes en nuestros trabajos, firmes, Señor, en nuestras comunidades, firmes en nuestras iglesias. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.